Vamos a comenzar esta noche. Oseas capítulo 8, versículo 1 dice así: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto, se rebelaron contra mi ley. Aquí una vez más, Dios está hablando a su pueblo. Dice: pon a tu boca trompeta. Nosotros podemos anunciar las buenas noticias. En los días anteriores utilizaban la trompeta para ir a la batalla o para dar noticias. Y nosotros tenemos noticias de buenas nuevas de parte de Dios. Nos acordamos de la situación de Oseas. Es que Dios le pidió que se casara con una prostituta. Y cuando nació el primer bebé que pusieron nombre Jezreel, significaba dispersión. Y después los otros hijos que nacieron era lo Romama y lo Ami. Y los nombres de los niños era que la primera que compadecería de la casa de Israel, y el otro es que ya pueblo, ya no son pueblo suyo. Entonces hablamos de la historia de Oseas que se casa con Gomer, una prostituta, pero después de haberle dado un hijo, se va a la calle otra vez, a la prostitución, y tiene otros dos hijos de prostitución. Oseas recibe en la casa con la tristeza de tener un bebé que pues, ni siquiera es suyo. Entonces me dieron un libro para leer, Emma, y hablaba de la situación con Oseas. Oseas, el profeta, teniendo esta mujer que había sacado a la calle, que era prostituta, casándose con ella, y después regresa a la prostitución. Incluso trae un hijo de la prostitución a la casa. Y en ese libro que leí, hablo de la tristeza que se veía en esa casa. Jezreel dijo: ¿por qué, mami, te vas otra vez a la calle? ¿Por qué no te quedas aquí en la casa? Y ella se regresó. Y es una ilustración de Dios y su amor. La Biblia dice que Israel es la esposa infiel de Dios. A pesar de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y dado una tierra prometida, regresaron a adorar a Baal y los otros dioses. De aquí tenemos la situación. Dios cree que su pueblo toque trompeta, no literalmente una trompeta, sino que suena la palabra de Dios en sus bocas. Versículo 2. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, así que no pudieron alcanzar purificación. Porque en Israel es también este artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Ahora, cuando se dividió Israel en dos partes, Israel, las 10 tribus del norte, y en el sur, 2 tribus, Judá y Benjamín, pues Jeroboam, el rey en Israel, el norte, dijo: pues no quiero que por razones religiosas las tribus del norte se regresen a Jerusalén, al templo, a adorar. Se le ocurrió a Jeroboam, el rey del norte, poner otro altar, otro templo chico en Samaria.
para que los del pueblo irían ahí a Samaria a adorarle a Dios y no ir hacia Jerusalén a regresar a juntarse con las dos tribus en el sur. Por eso aquí Dios está diciendo lo malo que fue hacer otro altar, hacer un becerro de oro. Y cuando en otra parte leemos, cuando hicieron el becerro de oro, y dijeron, esos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Te acuerdas de la vida de Aarón? Mucho antes había hecho lo mismo, y estuvo mal. Y volvieron a hacer lo mal. Y es lo triste con el pecado. Mucha gente pecan y hacen una tontería y regresan a hacerlo. Pero mira lo que dice el versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Muy importante eso, ver lo que estás sembrando. Porque sembraron viento y torbellino segarán. A nosotros nos toca sembrar en justicia. Nosotros nos toca sembrar lo espiritual. Nosotros nos toca sembrar lo material. Pero cuando sembramos viento, que es nada, ¿qué vamos a cosechar? Un torbellino. No vamos a cosechar nada, nomás un... ¿Han visto los torbellinos que vienen así como... ¿Cómo se llaman? ¿Diablitos se llaman, no? Los remolinos. Bueno... En inglés se llaman diablitos de tierra, de polvo, por eso dije así. Entonces es importante ver lo que estás sembrando. Porque si dices tú, pues no estás, estoy sembrando nada, la verdad sí estás sembrando algo, estás sembrando puro viento. ¿Por qué viento? Porque hay gente que hablan. Yo en Cuernavaca estaba con un taxista que precisamente... había conocido a Cristo en la congregación, que es una carpa de grande ahí en la colonia de Las Palmas en Cuernavaca, y me da mucho gusto porque cuando vivimos en Cuernavaca había gente en contra de la palabra de Dios, y cuando nosotros hacíamos las reuniones ahí en Las Palmas y practicábamos con vecinos, a veces hacían así como que ellos están muy arriba de ese cristianismo. Porque ellos están en esa clase social y nosotros... Pero hubieras visto en la misma casa, en la misma colonia, en una carpa enfrente, toda la gente que venían, no con la nariz arriba, sino con su Biblia en la mano. Y gente que antes no creía, porque según ellos son los que salen en la página de los sociales, en el diario de Morelos. Gente de esta posición social. Y que Cristo ama a todos. Él ama a la gente humilde, con pocos recursos, pero también ama a todos. Y a mí me dio mucho gusto ver a todos llegar ahí, no solamente gente humilde, pero mucha gente en su Mercedes-Benz ahí, conociendo a Cristo y alabando al Señor. Porque antes no era así. En la Ciudad de México. Y ahora, de los 400 que había ahí, ya no cabía más. Ni un alfiler más ahí en la carpa. Y ha crecido tan rápido, no tienen tiempo para conseguir dónde reunirse. Y en la Ciudad de México ya son 3 reuniones dominicales. Son cientos y cientos de gentes que están conociendo a Cristo. He mencionado que Mario del Sol es líder de alabanza en la congregación, Lupita D'Alessio y Ernesto congregándose ahí. Y cuando hablé con Fermín, hicimos una carne asada y también dio conferencia conmigo. Y hablaba de la cantidad de gente que está conociendo a Cristo. Y yo doy gracias a Dios, porque sembramos mucha semilla y buena semilla en México y en Cuernavaca. Ahora, no nos tocó a nosotros ver la cosecha. Pero ahora están cosechando grandemente. Pero el que nomás habla, como ese taxista que me dio este pasaje, él hablaba de que era muy cristiano. y que estaba muy mal y fue a la congregación, estaba con muchos préstamos y deudas y créditos, y Dios le sacó y le dio un negocio nuevo y estaba bien feliz. Pero ya no tenía tiempo de ir a la iglesia y quería ahorcarle. Yo no te voy a pagar tus 40 pesos para llevarme a paseo de conquistadores. Yo te voy a ahorcar. No puedo hacer, tengo que pagarle, ¿no? Pero no quería pagarle, quería ahorcarle. La gente, ay, siempre el viento, porque no dejó de hablarme todo el camino que él es buenísimo cristiano, porque le supo que era pastor. Ay, no, es que todo lo que sube, puro hablar. ¿No has conocido gente así? Que es puro hablar, puro rollo. Pues sembraron viento. ¿Qué van a cegar? Cosechar. Un remolino, un torbellino. Entonces es importante no hablar las cosas de Dios. No hablar, ah, yo sí, yo conozco mucho la Biblia. Yo antes iba a la... No. Dios no es el Dios de ayer. Dios es el Dios de hoy. Capítulo 10, leemos versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Como dije, las personas que creen que pueden tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, que van a estar felices. Escuche bien. Hay gente que tiene demasiado de Dios para estar feliz en el mundo, pero como están en el mundo, tienen demasiado del mundo dentro de ellos para estar feliz en Dios. Dice Cristo, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Dice en Santiago 1, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y aquí dice, está dividido su corazón. Dios quiere un corazón completo, entregado. Dice en 2 Crónicas, que Dios está buscando por toda la tierra, buscando quién tiene el corazón completo hacia Él. Dios quiere todo nuestro corazón. Cristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el garage? ¿En la sala? ¿En la recámara son tus hijos? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y un corazón dividido no sirve para nada. Porque como dijo Cristo, ni eres frío ni caliente, pues no sirves para nada. Es triste lo que pasó con Israel. Capítulo 11 de Oseas dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Es interesante porque esa... Fue aplicado a Jesucristo cuando Jesucristo fue de niño a Egipto. De Egipto te llamé, y eso fue una de las profecías acerca de la vida de Jesucristo. Cuando Herodes quería matar a todos los niños, José y María llevaron el niño a Egipto. Versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se dejaban de mí. A los Baales sacrificaban. Y los ídolos ofrecían sahumerios. Mucha gente en esas fechas hacen ofrendas para los difuntos. Pero lo chistoso es que no he visto ni un difunto que ha comido lo que está ahí puesto. Ni toma la botella de tequila que está ahí. Siempre la misma gente la toma, ¿verdad? Yo digo, ¿qué pasó allí? Lo que sucede es que a los Baales sacrifican. No se dan cuenta de que el altar Está bien acordarse de nuestros parientes que se han ido, no estoy en contra de acordarnos de los familiares. Pero el hacer la ofrenda, ¿a quién están dando? A Baal están dando. Dice la Biblia, ¿puedes tomar tú la copa de Dios y de Belial? ¿No das cuenta que estás tomando la copa del diablo? Es muy importante saber que en la religión de espiritismo, que creen que los espíritus andan volando por el mundo, ellos sí hacen cosas para agradar a esos espíritus. Pero cuando yo estoy en el cielo, por favor que no me hagan mis chiles rellenos favoritos de chile ancho, ni me pongas un tehuacán blanco con un limoncito ahí, porque voy a estar con Cristo. Y no me va a servir nada porque yo soy con Cristo. Y si quieres acordarte de mí, ¿por qué no dices, ah, Juan cuando estaba aquí, él le gustaba ir a los hospitales, orar con los enfermos? ¿Por qué no hagas un altar y vas al hospital aún vivo y compartes un poco de alegría con el vivo? Porque la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y tenemos que quitar nuestra mentalidad que los muertos hay que hacer cosas. Ay, no, es que se murió hace un mes, pues vamos a hacer algo para que esté bien donde esté. Mira, no hay nada que puedas hacer ya que se fueron. La Biblia dice estar fuera de ese cuerpo, estar en la presencia de Dios. Y nosotros no tomamos la muerte. Por eso cuando me voy va a haber fiesta. Pues ya tengo mi cuerpo nuevo. Y voy a estar ahí en el cielo comiendo todo, bailando, gritando, tocando música. Voy a tener instrumentos de música, ahí va a estar la trompeta. Voy a hacer un relajo. Claro, voy a aprender las cosas, ¿no? Pero con tiempo. Pero tenemos que salir de la ignorancia. Por muchos años el pueblo, dice la Biblia, fue mantenido en ignorancia y hacían en ignorancia cosas que no convenían. ¿Por qué? Porque decían que no debes controlar la natalidad. Debes tener los hijos que Dios te dé. Si son 10, si son 20, está bien. Si tienes 20 hijos, es muy difícil darles a comer a todos los 20. Ahora, si puedes darle a comer los 20, pues ten 20 hijos. Pero la Biblia dice, mejor un incrédulo que aquel que no provee para los suyos. En la Biblia dice que debemos cuidar a nuestros hijos y planear las familias no es pecado. Pero hay gentes que quieren que no salgamos como pueblo de la necesidad económica. Que sigamos con nuestras tradiciones muertas. Que sigamos venerando la muerte. E incluso, ¿sabes qué hicieron un santo nuevo? ¿El santo muerte? Eso no se hablaba antes. Es un santito nuevo. La santa muerte. Y se repito. ¿No sabían? Sí, está el santo muerto. Diremos, ya saben, nosotros santos que un nuevo, están muertos. Están muertos. ¿Cómo se llama? La santa muerte. Es una mujer. Es mujer. La santa muerte. Santísimo, bueno. No voy a cambiar el tema. Nomás te digo. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Festejamos la muerte. Si alguien va con Cristo, sí lo extrañamos. Pero nosotros no estamos en ignorancia, haciendo cosas para una persona que no está ahí. Y sabemos que su espíritu tampoco está ahí. Está en uno de dos lugares. Entonces no debemos hacer las cosas en ignorancia. Mucho menos el festejar los demonios. Bueno, vamos a versículo 4. Dentro de toda esa cosa tan triste, mire, versículo 4 de Oseas 11. Oseas 11, 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿Nunca has visto los de que andan en el rodeo, en el charro? Tomás era el charro. Y andan con el lazo, ¿no? Y ahí va el becerro ahí. Y bajan del caballo, ¿no? ¿Y qué hacen? Lo traen, ¿no? Para después amarrar las patas, ¿no? Bueno, ahora van más rápido, ¿no? Pero así Dios nos ha agarrado con un lazo de amor. Y ahora Dios nos va trayendo con cuerdas de amor. ¿Pero qué sucede? Nosotros metemos ahí la resistencia. Y Dios quería jalarnos, quería atraernos con cuerdas de amor. La Biblia dice que Dios es amor y que te está trayendo a una vida mejor. Dices tú, pues, ¿por qué mi vida es tan difícil? Mira, a veces resistimos la bendición de Dios. A veces Dios quiere hacer nuestra vida más sencilla, menos complicada. A veces Dios quiere incluso el negocio que sea con menos personas, porque a veces estamos pagando a medio mundo, pero nosotros no quedamos con nada. Entonces, Dios quiere que haya una vida de paz y que la ambición ya no gobierne nuestro corazón, que podamos estar en casa felices con nuestros hijos. Dios quiere que podamos disfrutar todo lo que nos da. Y si resistimos, también como dice el Salmo, es como, somos a veces como caballo, que tiene freno en la boca. Y Dios nos tiene que jalar con el freno en la boca, para que vayamos en el camino que Él tiene para nosotros. Él nos echó el lazo ya, y ahí nos tenía amarrado y nos estaba jalando. Pero a veces resistimos. Y no viene la bendición así. Corre en pos de Dios. Deja que el Señor puede guiar tu vida. Recibe su amor. Ahora, a veces las cosas son difíciles. En tu vida y en mi vida. Pero el hecho de que sean difíciles no quiere decir que Dios no te ama. Esa señora que recibió a Cristo hoy me dijo... Y cuando le dije que Dios la amaba, dijo, Dios no me ama a mí. Si Dios me amara a mí, ¿por qué he pasado lo que he pasado? Y le expliqué lo que Cristo hizo en la cruz. Cómo fue golpeado. Cómo le metieron los clavos en las manos y los pies. ¿Y qué mal hizo Cristo? Ningún mal. Él lo hizo por amor nuestro. Y Él quería rescatarnos de la esclavitud del pecado, de la tristeza de una vida sin esperanza, y nos da la vida eterna. Entonces, ¿cómo te vas a quejar de tu vida? Compara tu vida con la de Cristo. Esa sí fue una vida difícil. Y pasar esas dificultades aquí en este mundo no tiene comparación, dice la Escritura, con la vida venidera. Vayan conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Hay unos versículos fabulosos. Colosenses 3:1 dice así. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:4. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Nos dice la Biblia que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Pero tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Es como la gallina que anda nomás picoteando la tierra a ver qué puede encontrar que sea sabroso. Y la gente que anda en el mundo busca una sensación de placer. Siempre están buscando una sensación de placer. Y en la tierra no lo vas a encontrar. En Cristo sientes la satisfacción de una vida eterna, por lo cual nos trae con cuerdas de amor. Vamos al capítulo 12 de Oseas. Dice: Efraín se apacienta de viento y sigue el solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó con el calcañar a su hermano, con su poder venció al ángel. Versículo 4. Venció al ángel, prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Aquí es un versículo fascinante, subraya el versículo 4. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién luchó con el ángel? Jacob. ¿Te acuerdas la historia, no? Que iba a ver a su hermano y temía que lo iba a matar. Y iba con todo su ganado y todo, y ahí en Betel se durmió. Y toda la noche andaba luchando con un ángel. Y en Génesis, al leer la historia, parece que él venció al ángel porque dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Verdad? Dijo así. Pero aquí hay una clave. Dice: no prevaleció por su esfuerzo. Dice: lloró y le rogó en Betel. Antes de ese momento, el que agarraba el calcañar de su hermano, así eran gemelos, Esaú, y cuando salió estaba agarrado del pie de Esaú. Por eso el nombre Jacob quiere decir el que agarra el calcañar o el pie. Pero cuando luchó con el ángel dijo que iba a cambiar su nombre ¿a qué? A Israel. Ya no es luchador, ahora quiere ser gobernado por Dios o alabanza de Dios.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.